En nuestras pasadas lecciones sobre esta importante enseñanza bíblica sobre la ira y el enojo, la raíz de amargura, el rencor y todos esos vicios que arrastramos como consecuencia del pecado original, hemos estado enseñando sobre la necesidad de cambios, de cambiar esos patrones pecaminosos, de reaccionar mal de manera pecaminosa como respuesta para enfrentar las diferentes circunstancias que nos provocan a ira, que nos provocan a rabia, a enojo y que nos esclavizan, haciéndonos miserables, haciéndonos personas amargadas, tristes, quejumbrosas. Son muchas las secuelas que produce el pecado de la ira, del enojo, asociados cada uno de ellos a nuestras malas conductas y malos comportamientos, o cuando somos víctimas de eso, de las malas conductas, de los malos comportamientos, de las malas actitudes de los demás. Cuando somos víctima de vituperio, cuando somos víctima de la malquerencia de los demás, lo normal es que uno reaccione y reaccione de manera virulenta, de manera enojada, de manera despiadada para cobrar venganza. Y ciertamente hay esperanza para aquel que es esclavo de esas malas actitudes, de esos malos hábitos que heredamos de nuestros padres y que naturalmente hemos desarrollado en nuestro diario vivir. Aprendimos a reaccionar mal y hemos vivido reaccionando mal toda la vida ante el maltrato y la ofensa de los demás. Y eso es un hábito, una costumbre. Sin embargo, hay esperanza en Cristo Jesús para romper con esos patrones, con esos hábitos de responder mal al mal que nos hacen. Hay esperanza en Cristo, naturalmente, porque fuera de ahí no hay esperanza. Cuando hacemos hábitos piadosos de responder bien al que mal nos trata, sin lugar a duda que dejaríamos a los psicólogos sin oficio, sin trabajo. De hecho, ningún psicólogo o psiquiatra tiene potestad con su sabiduría humana para lidiar con estos pecados y para realmente ayudar a la gente a romper con esos patrones y hábitos de conducta que esclavizan a la gente y le llevan a vivir vidas miserables, menesterosas realmente. Ahora, en Cristo tenemos la esperanza de obtener la liberación, una liberación real, verdadera, auténtica, de ese tipo de esclavitud. Cristo es el libertador y no hay patrón de conducta, no hay hábito de conducta, no hay costumbre, por arraigada que esté, que Él no pueda romper y desarraigar de nosotros. Esa es la realidad. Hay mucha gente que dice, yo me voy a convertir, pero yo tengo que cambiar ciertas cosas para yo poder convertirme. Yo soy muy iracundo, y hasta que yo no cambie esa conducta, yo no me voy a convertir, porque yo no voy a quedar mal, o no le voy a quedar mal al Señor, como si el ser humano tuviese potestad para autoemanciparse de ese tipo de pecado. La gente puede dejar de beber romo, puede dejar de fumar, puede dejar un montón de vicios sociales, como le llaman, pero de ahí a que pueda autoemanciparse de ese tipo de esclavitudes, eso es imposible. imposible. Todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hermanos, creo que aquí está la razón y la causa por la cual debemos de procurar en la gracia de Dios, en la gracia de Dios, que nuestro Señor y Salvador nos emancipe, nos liberte, nos rompa esos hábitos de responder mal al mal que nos hacen, al maltrato del que somos víctima, a las acciones injustas de que somos víctimas muchas veces. Dice aquí, el que es irascible hará locuras. Dice Proverbios 14:17, el que es irascible hará locura. O sea, el que es dominado por una ira irracional, sin control, impetuosa, hará locura. Y ciertamente, hermanos, los hospitales, las cárceles están llenas, los cementerios están llenos, precisamente, de gente que ha sido matado, herido o encarcelado por esas obras irascibles que provoca la ira incontrolable en el hombre. El hombre irascible hará locuras, dice aquí este proverbio. De ahí, mis hermanos, que es sumamente vital e importante que tratemos con este gran y real problema que todos enfrentamos. Y decíamos que cuando nosotros enfrentamos las dificultades sin tomar en cuenta a Dios, vemos un cuadro. Pero cuando nosotros enfrentamos las situaciones y circunstancias que enfrentamos cada día, y tomamos en cuenta a Dios, naturalmente veremos otro cuadro. Son cuadros diferentes los que se presentan ante nosotros. Cuando tratamos de resolver los problemas de la mano con el Señor, o cuando tratamos de resolverlo por nosotros mismos, veremos cuadros diferentes. También nosotros aquí, hermanos, estuvimos señalando que nuestras energías de la ira, esas emociones de la ira, deben ser dirigidas hacia la solución de los problemas y no hacia la persona en sí que causó el problema. Deben ser dirigidas hacia la solución del problema, no hacia otros o no hacia nosotros mismos. Hay gente que se pasan meses airado contra sí mismos y se hacen daño. De hecho, si usted busca la raíz de todo suicidio, generalmente hay ira. Hay una ira ahí contra sí mismo. La gente vive airado contra sí mismo y termina suicidándose para terminar con ese problema. Eso es una amarga realidad. La ira, como una emoción cargada de fuerza, de poder, de energía, debe de ser enfocada en la solución del problema. ¿Cómo tratar y solucionar el problema? Y eso es lo que significa usar la ira de manera constructiva, de manera edificante. Cuando enfocamos el enojo o la ira hacia otros o hacia nosotros mismos, normalmente no vemos salida a la situación. si no es a través de la puerta de la violencia. La violencia es la única forma de resolver este problema. Pero cuando enfocamos la mirada en el problema en sí, veremos que el problema sí tiene solución, que la situación sí tiene solución, que no será la violencia, obviamente, no será la violencia. De ahí, hermanos, la necesidad de que nosotros desarrollemos para tratar con el enojo y la ira, una actitud de fe. Es necesario que desarrollemos una actitud de perdón hacia aquellos que nos han ofendido. Es necesario que desarrollemos una actitud de amor hacia aquellos de quienes somos víctimas. Es necesario que desarrollemos una actitud de gratitud a Dios. Todas las cosas obran para bien, aun las cosas malas de que somos víctimas. Romanos 8:28. Pero además, debemos desarrollar una actitud de intercesión, una actitud de oración, de manera especial, por aquel que nos ha dañado. Una actitud de intercesión. Hasta ahí nosotros llegamos en estas clases. Ahora, nuestra respuesta bíblica al maltrato y al rechazo que nos provocan al enojo, a la ira, al rencor, sin lugar a duda que producirán en nosotros un estado de libertad, nos harán hombres y mujeres libres. Las respuestas bíblicas al maltrato, al enojo, a la ira, a las ofensas de que somos víctimas por parte de nuestro prójimo, producirá en nosotros un estado de libertad. Y mis hermanos, yo creo que este es un poderoso estímulo para que nosotros dejamos de creerle a Satanás de que los problemas se resuelven con violencia, con una actitud violenta, con una respuesta ojo por ojo y diente por diente. Las respuestas emocionales de ira, de enojo, de malquerencia ante el maltrato ajeno, terminan esclavizándonos y amargándonos la vida. Esa es la realidad. Terminan esclavizándonos y amargándonos con una mala conciencia por días, semanas, meses y a veces años. Hay gente que son esclavos de una mala conciencia y se pasan la vida enojados, bombeando amargura en sus tratos y relaciones con los demás. Y usted se pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, el punto aquí es, hermanos, que las malas respuestas que damos al maltrato y a la ofensa ajena no solamente nos llevan a pecar contra el prójimo, sino también contra nuestra propia conciencia. De ahí la amargura de ánimo que viene a nuestro espíritu cuando cobramos ojo por ojo y diente por diente el maltrato de que hemos sido víctimas. Nos sentimos doblemente mal. Primero, por la ofensa que recibimos. Y segundo, por la mala respuesta que dimos. doblemente golpeado por el golpe que me infligieron y por el golpe que dimos nosotros al otro. Nos sucede, como muchas veces me le sucedía a los padres de uno, que le iban a dar a uno un fuetazo y no tenían la vara en la mano, y nos tiraban con las manos, y daban con algún objeto en el bolsillo, una piedra o algo, y salían de ahí con la mano roja, y ¡wow! ¿Qué es lo que tiene ese muchacho en el bolsillo? Se golpean a sí mismos. Doblemente golpeado. Y eso es, hermano, lo que muchas veces Satanás no nos permite ver. No nos permite ver. El que nos ofende se siente ofendido una vez. O sea, se siente amargado una vez por la ofensa que nos cometió, que cometió en contra nuestra. Pero el que recibe la ofensa, cuando responde mal, recibe un golpe doble o doble golpe. Primero el golpe del que le metió el fundazo y segundo el golpe de su propia conciencia que empieza a bombear emociones de amargura, emociones de tristeza y de agonía de ánimo por el efecto de una mala conciencia, como fruto de una mala conciencia por haberle fallado al Señor en ese contexto. Cuando respondemos bíblicamente, en el marco de esos cinco principios que hemos esbozado, podemos primero tener una buena conciencia delante de Dios y segundo podremos adorar a Dios con un estado de ánimo sosegado y en paz. Sosegado y en paz. ¿Por qué? Bueno, porque gozamos de una buena conciencia. Tenemos un corazón donde soplan los vientos de la paz en cada rincón. Por eso podemos experimentar gozo aún en medio del dolor causado por la ofensa o el maltrato ajeno. Estamos en paz con el Señor. Posiblemente la persona que nos ha ofendido no está en paz con nosotros. Y eso naturalmente nos hace sentir triste. Sentimos dolor por causa de eso. Sin embargo, en lo más interno de nuestro ser, en nuestros fueros internos, tenemos paz. Y aún tenemos gozo. Porque nuestra paz y nuestro gozo interior no dependen de nuestras buenas relaciones con los demás, sino que está ligado intrínsecamente a nuestras buenas relaciones con el Señor. Y una buena conciencia delante de Dios, hermanos, es la base de nuestra paz, es la base de nuestra vida de gozo y de alegría. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo el mundo. Pero no siempre podemos estar en paz con todo el mundo. Y de hecho, aquí en este mundo de pecado, es imposible que usted pueda estar en paz con todo el mundo. Eso es imposible. Porque hay gente que a usted no le gusta el color suyo. Y están disgustados porque usted es morenito. O porque usted es morenita, o porque usted tiene el pelo así o asá. Hay de todo en la viña. ¿Y quién puede evitar eso? ¿Usted puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza? No, ¿cómo usted espanta una paloma que va por allá arriba? Eso es imposible. Hay de todo en la viña. Hay gente que a usted le cae pesado porque no le gusta su carácter, o no le gusta su forma, o no le gusta, qué sé yo. Porque yo soy muy flaco, porque yo soy esto, aquello. Pero ajá. No podemos estar en paz. O sea, eso es imposible. Con todo el mundo. Eso es muy difícil. De que no nos critica por una cosa, nos critica por la otra, nos murmura por una cosa, nos murmura por la otra. Siempre habrá expectativa que no le podremos llenar a los demás. Y se van a disgustar con nosotros. Porque no le satisfacemos sus expectativas, no llenamos su medida. Y se van a disgustar. Nos van a criticar, nos van a rechazar, nos van a lanzar infundios de todos los colores. Y muchas veces, hermano, usted se cansa de hacerle bien a una gente y el día que usted no pudo, por cualquier circunstancia, decirle que sí y le tuvo que decir que no, pues ahí se acabó el mundo. Usted es lo peor de la bolita del mundo. Y empieza por ahí y dame un expediente y acaba con usted. Con todo el que se junta por el camino. Y tú no sabes que fulano. Y tú no sabes que fulana. Pero, óyeme, tengo 30 años haciéndole bien. Y un día, porque yo no pude, porque hay circunstancias en que uno no puede, tuve que decirle que no. No puedo, lo siento. Ya eso es suficiente para armarle un expediente y a partir de allí usted la peor persona de la bolita del mundo. Somos víctimas, hermanos, de la malquerencia de la gente. Es imposible que usted pueda estar en paz con todo el mundo, todo el tiempo, no. Ahora, cuando estemos en el cielo, ahí le garantizo que allá estaremos en paz con todo el mundo y todo el tiempo. Ahí sí, pero aquí abajo no. Aquí necesitamos desarrollar una actitud de fe, una actitud de paciencia, una actitud de oración, una actitud de gratitud, una actitud de amor hacia nuestro prójimo. Eso es necesario porque ciertamente, hermanos, sin esas gracias viviremos amargados, porque todos los días alguien nos provocará a estar amargado, siempre algo nos fallará o a alguien le fallaremos. Y usará su lengua para maltratarnos, para ofendernos, para humillarnos, para vejarnos, para murmurarnos de tal manera que nos traigan la información, porque ellos saben con quiénes hablan, para que vayan y nos cuenten, para que nos sintamos bien tristes y acongojados. Esa es la realidad. Pero debemos, hermanos, recordar siempre que cuando respondemos bíblicamente, tendremos una buena conciencia, tendremos paz interior y aún podremos disfrutar de gozo y de alegría, a pesar de que somos víctimas de las malas lenguas o de las malas actitudes de los demás. Podremos dormir en paz, aunque hayan barrido el piso con nosotros, podremos dormir en paz, porque emocionalmente estaremos en un estado saludable, porque tenemos una buena conciencia delante del Señor. Hay personas que se trasnochan, que no pueden concebir el sueño cuando han tenido un conflicto, sobre todo violento. Y más que nada cuando han respondido mal a ese conflicto y se han vuelto inmersos, ¿verdad?, en una discusión acalorada, donde por poco sacan los cuchillos. por poco cogen la piedra, o por poco cogen el leño, por poco. Y eso genera un estado de ánimo, de amargura, un estado de ánimo amargado, una mala conciencia, que impide incluso concebir el sueño, porque hay perturbación. Nadie puede dormir con un espíritu perturbado. Para dormir se requiere tranquilidad de espíritu, tranquilidad de ánimo, tranquilidad de conciencia. Es difícil dormir con una mala conciencia, eso es difícil. Dormir con un espíritu perturbado. Y naturalmente, para el creyente, qué difícil es orar cuando usted tiene un problema sin resolver con otro. Sobre todo cuando usted tiene una conciencia que le acusa y le dice, tú respondiste mal, tú actuaste mal. Es verdad, él acabó contigo, pero tú no tenías libertad para tú responderle mal al que mal te trató. Fuiste vencido por el mal. Y el principio bíblico es, vence con el bien, ¿qué? El mal. Ese es el principio. Ese es el arma con la que debemos de luchar contra el pecado ajeno, contra la ira ajena, contra el maltrato ajeno, contra la ofensa ajena. Vence con el bien el mal. Ese es el arma, hermano. Esa es la espada de doble filo. Ese es el cañón de Troya que derriba toda muralla de separación. Vence con el bien y el mal. Cuando respondemos bíblicamente, ¿qué es lo que sucede en realidad? Normalmente lo que sucede en este contexto es que nuestra respuesta bíblica libera el poder de Dios. Libera el poder de Dios en nuestro favor. En nuestro favor para lidiar con el maltrato, para lidiar con la ofensa, para amarrar ese león o a esa leona que ciertamente, hermano, lo que no nos damos cuenta es que es imposible que usted pueda apagar el fuego de la ira ajena con fuego. ¿Te ha visto apagando fuego con fuego? ¿Eh? ¿Se puede apagar el fuego con más fuego? No, hermano, cuando usted junta fuego con fuego, ¿qué es lo que produce? Fuego al cuadrado. Fuego al cuadrado. Y obviamente, el incendio será mayor. Y arrasará mayor cantidad de tierra. Arrasará mayor cantidad de bienes, hará mayor daño. De ahí, mis hermanos, la necesidad de que entendamos estos principios. Cuando nosotros reaccionamos bíblicamente ante la ofensa y el maltrato, con ello estaremos echando mano del poder de Dios, que lo podemos usar como un extinguidor, para apagar el fuego. Primero el fuego que se origina en nosotros cuando recibimos la chispa de la ira ajena. Y segundo, para apagar el fuego que se originó en el otro. La blanda respuesta, ¿qué promete la Biblia? Apaga la ira. Ahora, cuando usted usa esa blanda respuesta, ¿qué usted está haciendo con ello? Respondiendo a esa mala respuesta respondiendo con el poder de Dios para apagar, para quitar esa actitud pecaminosa que le ha provocado a usted a ira, a enojo, a rencor, que le ha amargado su, que le ha amargado su ánimo, su estado anímico. Y en ese contexto, mis hermanos, creo que este es un principio básico para lidiar y tratar con la ira y el maltrato ajeno del que somos víctimas. Si tan solo tomáramos esto en cuenta, mis hermanos, de cuántos sinsabores nos liberaríamos en esta vida, de cuántas aflicciones nos liberaríamos en esta vida, de cuántas agonías nos libraríamos, de cuántas relaciones rotas nos libraríamos. Si tan solo pensáramos en el hecho de que cuando respondemos bíblicamente al maltrato y a la ofensa, con ello liberamos el poder de Dios, que obrará o como un extinguidor para apagar el fuego del enojo y de la ira, primero en nosotros, y segundo, para apagar el fuego del enojo y la ira en el ofensor, en ese que está guapo contra nosotros, en ese que está enojado contra nosotros, en ese que está lleno de indignación. Con razón o sin razón, porque muchas veces tiene razón en estar airado con nosotros. ¿Por qué? Porque fallamos. Nos pidieron que hiciéramos algo y no lo hicimos en el tiempo necesario o indicado, y eso provoca a ira a la persona. O simple y llanamente se nos olvidó, porque no somos infalibles. Nos podemos olvidar de cualquier orden que nos hayan dado. Y eso puede provocar a ira a nuestro prójimo. Provoca a ira a nuestro prójimo. Esa es la realidad. Y en esas circunstancias, mis amados hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta cuando realmente hemos fallado? Empezar a justificarnos, como normalmente hacemos. Empezar a buscar la quinta pata al gato, como normalmente hacemos. O le abrimos la bocota al otro, como normalmente hacemos. Porque si me habla duro y yo le hablo doblemente maduro, entonces lo voy a silenciar. Y recordemos que hemos dicho aquí que muchas veces las explosiones de ira, cuando salen de nosotros, tienen como finalidad silenciar al otro o infundirle pavor, infundirle temor, mostrarle al otro que somos capaces de todo. En otras palabras, muchas veces, las explosiones de ira en nosotros hacia los demás tienen un fin amedrentador. Tienen como finalidad amedrentar al otro para que no siga abusando o actuando mal contra nosotros. Generalmente, muchas veces, esas son las motivaciones que tenemos para reaccionar con ira y con enojo cuando somos víctima de la ira y del enojo de los demás. Y en este contexto, mis hermanos, ¿qué realmente produce una mala respuesta a la ira y al enojo? La satisfacción de alguien que triunfó en una guerra, en una batalla. ¿Produce la satisfacción de alguien que venció en un conflicto? No, hermano, eso produce una mala conciencia. Al fin y al cabo, aunque usted logre con su bocota taparle la boca al otro, porque el volumen de su voz, los decibeles de su voz son más altos que los del otro. Aunque usted logre silenciar al otro, al fin y al cabo, usted allí tendrá una mala conciencia. Tendrá una mala conciencia. Porque usted no solamente ha pecado contra esa persona, sino que también ha pecado contra Dios. De manera que usted no tiene por dónde ganar respondiendo mal al mal que le han hecho. No hay forma de ganar. Siempre saldrá perdiendo cuando usted trata de vencer el mal con el mal. Siempre saldrá perdiendo. No hay nada de ganar en eso. Nada. Y mis hermanos, estamos acostumbrados desde la cuna a responder mal a las faltas de los demás, a los fallos de los demás, a los errores de los demás, a los pecados de los demás. Son hábitos que están allí formando parte de nuestra naturaleza humana. Lo heredamos de Adán y lo desarrollamos desde la cuna como hábitos o patrones de conducta. Y recordemos que en Cristo Jesús, y solamente en Él, podremos liberarnos de esos malos hábitos, de esas malas conductas, de esos malos patrones que estamos acostumbrados a desarrollar en nosotros para responder a los demás. Dice 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 16, versículo 9, dice aquí: porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para favorecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. Y este principio, hermano, este pasaje bíblico que está aquí, debe de gobernar nuestros corazones. Dice aquí que los ojos de Jehová, ¿qué hacen? Recorren toda la tierra. Donde quiera que usted esté, donde quiera que yo esté, los ojos de Jehová están allí mirándole, mirándonos. Ahora, ¿para qué? Para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. Sea cual sea la situación o circunstancia, y donde quiera que te encuentres, en cualquier momento donde te encuentres, los ojos de Jehová están allí observando ese pecado del cual fuiste víctima. Pero también los ojos de Jehová están allí mirando la manera en que tú has de responder a ese pecado. La manera en que tú has de actuar para lidiar con ese pecado ajeno. Los ojos de Jehová están ahí, mirando el escenario, contemplando el escenario. Si tú lo involucras a Él en ese escenario, respondiendo bíblicamente, ¿cuál es la promesa? ¿Que Él está allí para qué? Según ese pasaje, para fortalecerte. Para fortalecerte. Porque Él sabe que tú eres débil. Él sabe que yo soy muy débil y que lo natural es que respondamos mal cuando mal nos están tratando. Eso es lo natural. Somos débiles. Muy débiles. Muy débiles. De hecho, ¿cuán débiles somos? Podemos fácilmente averiguarlo. ¿Cómo tú respondes cuando estás siendo humillado? ¿Cómo tú respondes cuando alguien te trata como un suape para trapear el piso contigo? ¿Cómo tú respondes? Responde mal, tú eres un hombre débil. Responde mal, tú eres una mujer débil. Muy débil. ¿Y qué necesitas? El poder de Cristo. El poder de Cristo. El poder de Cristo. Él vino para fortalecer a los débiles. A los débiles. Y mis amados hermanos, ciertamente, Dios obrará en favor de su pueblo, por su pueblo, con su pueblo, cuando su pueblo confía en Él, cuando su pueblo cree a Él, cuando su pueblo le procura a Él en medio de sus circunstancias adversas por donde está atravesando. Los ojos de Jehová son omniscientes. Son omniscientes, lo conocen todo, lo ven todo, lo saben todo. Y esto es ciertamente consolador, mis hermanos. Eso es muy consolador. Por eso podemos confiar en Él. Porque Él no tendrá más información acerca de tu situación que la que Él conoce de manera absoluta, exacta y precisa. Él lo sabe. Lo sabe todo. Y lo sabe de manera cabal, de manera absoluta. Por ende, podemos confiar en Él. Y debemos confiar en Él. Para responder bien al mal que nos hacen. Consciente de que los ojos de Jehová están allí siendo testigos presenciales de esa circunstancia adversa que nos agobia, que nos aflige, que nos puede sumir en la desesperanza o en la desesperación. Cuando en nosotros mismos no están los recursos para cambiar la situación o circunstancia. Él sabe que muchas veces, por nuestra propia debilidad intrínseca, somos incapaces, no solamente de no poder cambiar las circunstancias, de pecado en que está el otro, sino también Él es muy consciente de que aún somos incapaces de poder doblegar nuestro propio corazón, nuestro propio orgullo, que es lo que generalmente nos mueve a actuar mal o a responder mal ante el maltrato y la ofensa ajena. Muchas veces nuestra respuesta no está basada en la defensa de nuestra integridad física. Muchas veces las malas respuestas nuestras se fundamentan en el orgullo. Me están humillando a mí, me están vejando a mí, me están rechazando a mí, me están ofendiendo a mí, me están agrediendo a mí. ¿Y quién soy yo? La gran cosa. Entonces, yo no puedo permitir que ofendan la gran cosa, que le fallen a la gran cosa, que soy yo. Por eso, debo de empuñar las armas. Sobre todo las armas que le infrinjan mayor dolor al ofensor. Las armas que les traigan mayor desgracia al ofensor. Las armas que le provoquen la mayor humillación posible a mi ofensor. Las armas que ha de recordar por siempre el que osó cruzar la línea para atacarme a mí o para fallarme a mí. Él sabe muy bien cuán débiles somos, pero hermano, en Cristo Jesús, Él nos ha dado toda la gracia, toda la fortaleza, para que podamos responder bien cuando somos víctimas del maltrato, de la ofensa, de la humillación, del rechazo, del repudio y de todas las demás actitudes que nos provocan a ira, que nos provocan a enojo, que nos provocan a querer mal al otro, que nos provocan a tomar venganza, que nos provocan a infringirle al otro el mayor daño posible para que sepa quiénes somos y de lo que somos capaces de hacer. Dios obra en favor de su pueblo cuando su pueblo confía en Él. Ese es un principio, hermanos, que no debemos de olvidar ni pasar por alto cuando estamos inmersos en situaciones de conflictos, cuando estamos inmersos en situaciones que provocan enojo en nosotros, que producen ira en nosotros, que producen reacciones emocionales de violencia en nosotros. Recordad, mis hermanos, que la respuesta bíblica al maltrato y a la ofensa ajena producirá en nosotros libertad, producirá en nosotros un estado de libertad, libertad que será la base de nuestra paz interior, paz que nos liberará de la esclavitud y de la amargura que produce tener una mala conciencia producida por el hecho de responder mal al mal que nos hacen. La respuesta que Dios espera de nosotros debe estar enmarcada, mis amados hermanos, debe de estar enmarcada en una actitud de fe, recordemos eso. Dios está en control aún de ese impío, de esa impía que actuó mal contra nosotros. Él está en control. ¿O usted lo duda? Que Dios esté en control de esa lengua avisperina que nos pica y produce dolor. Él está en control. Eso es una actitud de fe. Debemos desarrollar una actitud de perdón. ¿Cuál es el estandarte donde debemos de medir el perdón a conceder a los que nos ofenden? Cristo Jesús, ¿cuánto te perdonaron a ti? ¿Algunos pecaditos como hormigas? ¿O algunos pecadotes como elefante? Por lo menos a mí me perdonaron muchos elefantes. un ganado enorme de elefante. Me perdonaron a mí. Ahora, si a ti te perdonaron algunos pecaditos como hormiga, bueno, ya entiendo por qué tienes dificultad en perdonarles a los demás sus ofensas. Hemos de desarrollar una actitud de perdón, pero también una actitud de amor. De amor. Mostrando bondad, mostrando compasión, mostrando misericordia hacia ese ofensor, hacia esa ofensora. Exactamente la medida que tuvo el Señor contigo. Él, justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y hermanos, ese es el camino. Por eso, debemos desarrollar una actitud de amor, un corazón bondadoso al ofensor, ante el ofensor, un corazón compasivo ante el ofensor, un corazón que procura el bienestar del ofensor. Eso es amor, no es otra cosa, no es sentimentalismo, eso es amor. Una actitud de gratitud a Dios. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Cuando somos convertidos en abono, ¿obra eso para algún bien? Sí, hermano, para abonar la planta para que den buenos frutos. Entonces muchas veces somos convertidos en abono a través del maltrato, la ofensa y la humillación ajena. Nos convierten en abono para fertilizar el terreno donde otros habrán de crecer en la gracia. Finalmente, una actitud de intercesión debemos desarrollar. Debemos de cultivar el hábito de orar por lo que nos ofenden. ¿O no fue ese el patrón que nos legó el Señor Jesucristo? Aún en la cruz, lo vemos diciendo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Hermano, ¿cuántas veces hemos orado así ante el Señor, delante de Dios, por aquella que nos humilló? Conscientemente, piense a ver, ¿cuántas veces usted ha orado por esa persona después de una ofensa? Señor, perdónalo, que no sabe lo que hace. ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? Esteban, contra los verdugos que estaban dilapidándolo o lapidándolo. ¿Cuál fue su actitud? La de Cristo, Señor, perdónalos. No saben lo que están haciendo, pero estaban acabando con la vida de él. Eso es una actitud de perdón. Hermanos, esa es la actitud que hay que desarrollar ante la ofensa y el maltrato de los demás. Traerá libertad y paz de conciencia. Que Dios nos ayude, hermanos, a desarrollar ese carácter. Lo necesitamos. O usted no lo necesita. En Cristo Jesús hay poder para lograrlo. Fuera de ahí, no hay nada que hacer. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis auténticamente hombres con paz en su conciencia, libres por el poder y la gracia de Dios. Que Dios te haga libre por el poder y la gracia del Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra ha sido ministrada entre nosotros. Te rogamos, Señor, que estos principios bíblicos que tienen que ver con nuestro carácter, nuestro temperamento y la respuesta que damos al maltrato y a la ofensa de que somos víctimas, capacítanos por tu Espíritu, Señor, para ser esos hombres de Dios, estas mujeres de Dios, que armado con estos principios pueden responder bien cuando el otro actúa mal. Ayúdanos a glorificarte en todo ello, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.